sintonizan QPH Radio, la onda positiva, entre palabras, un programa para conocer y valorar nuestra tierra.
Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidas un día más. Gracias por sintonizar QPH Radio. Y hoy en un nuevo espacio de Entre Palabras, con la segunda parte de la entrevista a Juan Francisco Capote, nuestro especialista de QPH Radio en animales. Vamos a seguir hablando del anteproyecto de ley de protección de los animales.
Bueno, vamos a cambiar, si te parece, Juan Francisco, vamos a cambiar un poco el tercio y vamos a hablar de la ley o el borrador de proyecto de ley de protección de los animales, ¿no? O de bienestar animal, ¿no?
Sí, sí. Bueno, bien. Sí, es un borrador que tiene que salir a que se puedan presentar alegaciones públicas, no sé cómo se llama esa figura, pero y después tiene que ser aprobado en el Parlamento Nacional, después tiene que desarrollarse dos reglamentos del borrador, que es lo que va a decidir casi todo, aunque ya hay disparates que tal vez arreglen un reglamento, como no cambien la ley, y además de eso, después pasa a la autonomía, que hace en su desarrollo local, digamos, del borrador, ¿no? Este borrador, he tenido oportunidad de leerlo varias veces, y este borrador lo que presenta realmente es, ellos dicen que no es tanto la protección del animal, sino de la dignidad del animal. Eso lo podemos hablar, pero hay otras cosas mucho más importantes. Primero, tenía que llamarlo borrador de protección de las mascotas, porque es una cosa dedicada a las mascotas prácticamente. O sea, se habla más de gato, pero el doble, el triple, cuatro veces más, que de los animales de abasto, llámese vaca, cerdo, ovejas, cabras y aves, ¿no? Se habla mucho más de los gatos que de ellos, ¿no? Entonces no es realmente un borrador de protección animal, es de protección de mascotas. Es un borrador, desde mi punto de vista, no noto la mano ahí de ningún ganadero, de ningún criador, de ningún veterinario de campo, porque seguramente habrá algún veterinario de clínica. No noto la mano de un genetista, que es fundamental. No noto la mano de un fisiólogo, de un etólogo. No se nota, no se ven trazos. O sea, está hecho por gente que hace protección animal. Es más, ellos hablan, el borrador, de decir que se va a hacer un comité científico formado por especialistas en protección animal. O sea, evidentemente no saben lo que es un comité científico, no está hecho esto por científicos. O sea, un comité científico formado por especialistas únicamente se hace cuando se trata de un problema muy, muy concreto. Para que los oyentes entiendan, si voy a hacer un congreso sobre el moquillo de perro, el comité científico, el que va a evaluar los trabajos que se presentan y los va a ubicar en el sitio que corresponde, admitirlos o no admitirlos, este comité está formado por especialistas en moquillo, pero esto es un tema muy amplio. Vuelvo a lo mismo, no puedes hablar de protección animal sin conocer lo que es la fisiología animal, la fisiología, lo que está relacionado con el estrés, con el cortisol, con la adrenalina, con la oxitocina. No puedes sin un fisiólogo. En el mismo texto se dice que se prohibirán los cruces que deriven en patología canina o problemas para los animales. ¿Y quién dice que esos cruces se pueden hacer o no pueden hacer? Tiene que haber un tipo que sepa de genética o una señora que sepa de genética. Y ahí no hay nada de nutrición, de comportamiento animal. No. Es solamente de protección animal. Otro disparate ya para de tantos que tiene, ¿no? Pero quizás el disparate más grande que yo pude haber encontrado fue el tema de la cría, ¿no? Ellos pretenden obviar el abandono. Le duele mucho a mucha gente ver los perritos abandonados, los animales abandonados, a mucha gente de ciudad, más que de campo, pero de campo también, a todo el mundo le fastidia. Y no estamos hablando de individualidades, ¿no? De gente que trata mal al animal, sino en general, ¿no? Y entonces pretenden solucionar el tema del abandono de animales a base de bisturí, es decir, a base de castrar. O sea, no pueden tener animales sino criadores profesionales. Y estos criadores profesionales son los que pueden distribuir los animales. Yo tengo una perra ahora, yo no la puedo cubrir. O sea, porque me obligan a que cuando yo, y si la cubro, perdón, si la curva me obliga a entregar todos los animales castrados, pero por Dios, ¿qué vas a solucionar tú con un castrado o no castrado? Te abandonan igual un castrado que no castrado. Lo que sí tienes que entregarlos es identificado con microchip. Ah. Y si aparece el animal ese abandonado, entonces tú vas automáticamente, hay una base de datos del colegio veterinario, dice, el propietario es tal señor o tal señora. Usted va a tal señora y lo levanta en peso con una multa, ¿no? Que se le quita las ganas a él y a todo lo que están a los alrededores, o a ella y todo lo que están a los alrededores. Pero imagínese, por ejemplo, ¿no? Un cabrero, ¿no? Yo soy cabrero y yo quiero tener un perro de pastoreo, ya que estamos en La Palma, por ejemplo, un pastor grafiano para mis cabras palmeras, que es el perro que la sabe manejar, otros perros pueden hacerlo, pero el más adaptado durante mucho tiempo en el manejo de este tipo de animales que son difíciles de manejar. Entonces, yo tengo que ir a ver al amigo Alejandro en Gran Canaria, que es el único que tiene un criadero, aunque no se dedica a eso solo, y es más, no creo que gane dinero con el criadero, porque se gasta mucho dinero en los animales, alimentando a los veterinarios, etcétera, etcétera. Tiene un criadero y tengo que comprárselo a él. Y aquí eso no se lo diga a un pastor. Él prueba los animales, Alejandro regala algún animal a los pastores para ver si funciona o no funciona las líneas, y lo va comprobando, aunque él es sobre todo morfólogo, tiene campeones de España en concursos y demás. No señor, el ganadero, y voy a poner nombres de pastores antiguos, por ejemplo don Horacio de La Palma, de Mirca, que en este momento tiene un perro, me acabo de cruzar con una hija ahora mismo por la calle, curiosamente, un perro muy, muy, muy buen perro pastor. Y entonces, por ejemplo, don Kiko, en Tijarafe, se entera de eso y tiene su perra, que es muy buena también. O sea, yo me entero que ese cruce y yo voy y compro, o le digo que me regalen una cría de ese cruce. Y si soy otro pastor de los antiguos, te la regala sin ningún problema. O la compras, que no pasa nada, ¿no? Entonces, es lo que voy. Tú no puedes obligar a un pastor a ir a buscar a comprar en un criadero profesional donde los animales no se testan, donde los animales no tienen ese contacto que tienen que tener con el ser humano, porque son muchos, y sí lo tienen, sobre todo los que sí van a presentar, sí, porque las presentaciones necesitan tener los animales muy, vamos a decir entre la palabra canaria, manoseado, bueno, para canario lo acosamos nosotros aquí, manosear, ¿no? Muy sí, sí. Contactado con el dueño, ¿no? Entonces, ese tipo de animales son, lo hacen, en este caso, ¿no? Inútiles para, como, o sea, inútiles o poco útiles, o sea, es un riesgo de tener que Hay que decir que las cosas antes eran mucho más a lo bruto, y desgraciadamente, pero era así, antes el pastor, perro pastor, que no funcionaba, lo desriscaba al dueño. O sea, es una burrada lo que estoy diciendo. Y por supuesto, ni notificarlo, ni mucho menos. Pero es una tremenda burrada, pero así se creó, en función de una presión de selección muy fuerte, y por eso están los animales que son desarrollan. Bueno, yo, por ejemplo, el perro ese de Horacio lo he visto trabajar en una maravilla. Y bueno, pues esto es lo que te vas a encontrar.
Otra pero cosa que dice Juan Francisco, ¿sí? Eso de criadores profesionales, eso depende de la raza, pero es que hay muchas razas en la que gracias al aficionado se ha conservado y se conservan, ¿no?
Hombre, el 80% de los criadores son aficionados. Yo voy a ser criador cuando mi perra de la fiana sea mayor, o mi mujer, vamos, pero o vamos a ser criadores. Y vamos a sacar por lo menos una cría por esto de la raza, y además porque la perra tiene muchas cualidades y está muy bonita además. Pero bueno, pues usted, ¿por qué me va a impedir a mí eso? O sea, eso sí, usted me ve a mí criando y entregando cachorros sin identificar, entonces usted me multa y me hace lo que me quiera hacer. El problema no es la cirugía, el problema es que para el abandono no se soluciona con cirugía, sino con identificación, acelerando, incrementando las sanciones a quien no identifique. Y el Seprona está ahí, el Seprona va de vez en cuando y identifica, pero el Seprona, que está muy cualificado, el problema que tiene es que le faltan medios, ¿no? Faltan personal y más cosas. Lo digo por declaraciones de un compañero que tiene que trabajar, una compañera concretamente, que tiene que trabajar con ellos, pues desgraciadamente cada X tiempo, porque hay una granja que tiene los animales mal y todo lo que sea, y son personas que lo hacen, pero también ahora, por lo visto, lo último que yo lo había propuesto, pero por lo visto creo que ha sido una iniciativa de algún colegio veterinario de Canarias, o los dos, que están entregando a las policías municipales lectores de microchip. Entonces, ellos, la policía, van por la calle, ven a una persona, y educadamente, bueno, habrá alguno que sea algún mal educado o alguna, pero educadamente, dice, señores, pero no importa el microchipista, y no pasa nada, porque la gente que pasea a los perros por la calle están todos microchipados, pero después te puedes encontrar en algún sitio dos o tres perros en malas condiciones, denuncian, no están microchipados, crújelo, dale una sanción ejemplarizante, ¿no? Esa es la vía, porque la ley dice que no se deben mutilar a los animales cortándoles rabo y oreja, y yo estoy de acuerdo que eso tiene que ser así cuando se hace por estética, es decir, yo no tengo ningún derecho a cortarle nada a un animal por cuestiones estéticas. Ahora bien, si yo tengo un ratonero y tengo un sitio donde quiero que este animal me limpie de ratas de la manera más ecológica posible, que es perro roedor, que limpie de ratas, yo quiero un ratonero con el rabo cortado. ¿Por qué? Porque la rata se me engancha en el rabo y tengo un problema con el ratonero, con el rabo cortado. Afortunadamente el ratonero palmero, que es una raza que está a punto de ser reconocida, esperemos que en un mes lo sea, nace con el rabo cortado en un buen número de casos, no mayoritariamente. Pero de todas formas, o sea, la gente, las amputaciones antiguamente no se hacían para estética, ninguna. Las amputaciones se hacían desde el punto de vista de utilidad. Los perros que tenían que trabajar con lobos, defendiendo los mastinoides, molosoides que tenían, se estaban con los rebaños defendiendo los lobos, se le amputaba la oreja y se les acortaba la oreja para que el lobo no se le, en la pelea tuviera un sitio menos donde agarrarse. Curiosamente, los rabos no se solían cortar porque un lobo que agarra un rabo es fácilmente atacable por la parte posterior, los testículos y tal, por otro perro, ¿no? Pero bueno, digamos que cada uno, el mismo Doberman que le faltaba, que corta las orejas y el rabo, hace para que, es una persona, es un perro de guarda, para que el posible delincuente con que se enfrente, o que el posible ladrón, no tenga donde agarrarlo tampoco, ¿no? O sea que bueno, se hacía, pero ahora no tiene sentido. No tiene sentido porque por estética es una barbaridad, ¿no? Ahora bien, la castración es una amputación, y una amputación mucho más traumática. ¿Por qué? Porque tú cortas un rabo y el perro va a ser igual, no va a cambiar de carácter, no va a tener problema, va a tener un problema menos, si es el caso de ratoneros que decimos, ¿no? Pero tú le cortas unos testículos o unos ovarios y le va a cambiar la fisiología del animal totalmente. Va a tener que cambiar, va a tener que cambiar la alimentación, seguramente van a tener una vida media inferior, tienen mucha tendencia a engordarse, se vuelven más apáticos y demás, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones no se resuelven con bisturí, se resuelven con otra cosa, y con educación también, y la ley, que también la gente se ha reído mucho de esto, pero yo ahí difiero, con lo que respecto a los perros, dicen que para ser propietario de un perro tienes que pasar por un curso de formación. Yo, como científico y algunas veces docente, porque yo he trabajado en un instituto de investigación, no en una universidad, pero también he dado mis clases, creo que la educación es muy importante, la formación es muy importante, y lo que pasa es que ya han dado marcha atrás y han empezado a decir, bueno, la educación es solamente una parte en la que te mandan online, no significa que tengas que presentarte un examen, informativa. Bueno, eso lo están haciendo prácticamente los veterinarios. Cuando yo voy con mi cachorro al veterinario, cual ya está microchipado, o lo voy a microchipar porque es la condición que me ha puesto el criador, inmediata el veterinario te va a dar los consejos. Mira, el perro este, tú le das de comer tres veces al día hasta los cinco meses o los meses, tal. Después le das dos veces y después una vez, etcétera. Pero no solo eso, te dirá, mira, este perro es un perro con mucho carácter, hay que tener cuidado con él, hay que tenerlo muy sociabilizado, porque si no puede tener un problema, y bueno, lo que sea. Hay muchas cosas que además se puede dar en un pequeño papel, folleto, obligatoriamente, dentro del conjunto con la vacuna o con el tratamiento correspondiente del perro, ¿no? Pero bueno, eso se puede hacer, ¿no? Hay que pensar que con el perro, concretamente, tú tienes que tener en cuenta cuidar del perro desde antes de preñar a la madre. O sea, si yo tengo una madre que lo voy a poner un perro, yo tengo que tener garantizado que todos esos perros tienen salida. Si no, me los trago, los tengo en casa, ¿no? Tienen que tener todo salida para como perro de la actitud que sea, bien se han regalado, bien se han vendido, y eso es lo primero. Después hay que tener en cuenta el tiempo que tiene que estar con las madres y demás. Después hay que tener en cuenta cómo es el crecimiento, seguir los consejos de quien tenga que hacer, que tienes que consultar un veterinario, tienes que consultar un entrenador, tienes que consultar a quien tenga que consultar. Lo tienes que acompañar hasta que se muere. Y cuando se muera, tienes que estarte preocupando de que muera con los niveles de bienestar animal adecuados. Y eso es duro, porque a mí me ha pasado, y me ha pasado a mucha gente, es duro, pero hay que tener en cuenta que tienes un animal que va a vivir menos que tú, afortunadamente. Eso es tratar a un animal con dignidad, pero con la dignidad que corresponde. No es un ser humano. Un perro es un perro. Y lo tienes que tratar como un perro.
Es decir, eso te iba a decir, porque la ley parece como que le quiere dar derecho a los animales como si fueran personas, ¿no?
Bueno, tiene cosas curiosas, vamos a llamarlo así. Por ejemplo, la edad de empezar a trabajar un perro es de 18 meses. Pero esto qué coño es, esto es la explotación infantil, ¿cómo es esto? Vamos a ver. Volvemos al perro pastor, que son los que yo más manejo, ¿no? Que el pastor grafiano, con el que llevo trabajando 40 años o más, o 40 o 42 años. Eso, los perros, tú no puedes decir, bueno, ahora voy a poner este perro a pastorear a los 18 meses. No, el perro a los 5 o 6 meses tiene que estar ya con otro perro, la mejor forma, ¿no? O con el cabrero directamente, pero mejor con un perro ya que sea viejo, que normalmente lo tienen dos, el nuevo, y para renovar al viejo. Y entonces tiene que estar con ese otro perro trabajando de los 6 meses, ¿no? ¿Qué pasa? Que los 18 meses lo pasas ya de aprendiz a trabajador. Bueno, es una chorrada. O sea, un perro puede pastorear muy bien con un año y 14 meses y puede estar, o a lo mejor no, depende de la calidad del animal, pero esto no es, oye, esto no es un sindicato, ¿no? Esto no es una explotación infantil o no infantil. Por ejemplo, un perro de guarda al año ya te está guardando bien una finca, si quieres guardarla, ¿no? Por ejemplo, con caballo es lo mismo. Dice, no, hasta los 4 años no se puede trabajar con el caballo. Empieza tú a domar un caballo a los 4 años y medio, por ejemplo, y agüita. Te lo digo yo, que yo he padecido 8 buenos leñazos de un caballo de 5 años que lo domé, que después fue una maravilla y lo tuve, pero me tumbó 8 veces. Claro, no soy un jinete profesional ni un gran jinete, ¿no? Pero de todas formas, los caballos hay que empezar a desbravarlos a los 3 años. Y a los 3 años y medio, empezar a poner el culo encima y después ya seguir poco a poco. Y realmente un caballo no viene a estar tomado para hacer una prestación de competición hasta los 7 años, 8 años, a no ser que sea de carrera, que es otra historia diferente. Pero no digamos si eso se aplica a los toros. Dígale a un señor que meta en vereda a 2 toros, a cualquier boyero, dígale que tiene que meter en vereda de 4 años un toro, y dice que lo metas tú, si quieres, ¿no? Que te puede matar, porque los toros matan, han matado, no son los toros bravos, sino yo conozco un par de casos, y uno relativamente cercano, porque era la madrina de un vecino, un socio mío, que la mató un toro, que fue a buscar una abeja tal, y la mató el toro. O sea, ese tipo de cosas es lo que parece que no están hechas por personas que se hayan llenado de mierda alguna vez las botas o los zapatos entrando en una cuadra, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, la resistencia y las opiniones contrarias están abrumando, ¿no? Abrumando porque los colegios veterinarios, incluso el Consejo General, se ha puesto en contra, ha hecho un comunicado, en fin, mucha reacción contraria. Supongo yo que tendrán la habilidad suficiente como para escuchar, ¿no?
Yo creo que sí, pero tú sabes que los iluminados son los iluminados. O sea, yo tengo razón y lo que es verdad es lo que yo quiero oír. Eso es lo que ha pasado desgraciadamente con la pandemia, con un montón de cosas, y bueno, una cosa generalizada. Tú me dices, yo te creo porque me dices lo que yo quiero oír. Y ahora, bueno, ya que hay el consejo de que no lo sabía que los veterinarios sí lo sabía, pero no sabía que el propio consejo estuviera en contra, pero eso ya es peso pesado. Y saben mucho más de animales, pero muchísimo más que los que han hecho esta ley, estoy absolutamente seguro, ¿no? O sea, ellos, y fíjate tú que la mayoría de los veterinarios están haciendo clínicas hoy por hoy. sea, antes veterinarios con clínicas particulares había mucho menos que veterinarios de sanidad, veterinarios de matadero, veterinarios de tal. Ahora hay mucho más porque ha proliferado mucho y las mascotas, por suerte, han proliferado. Esta otra de las leyes, se prohíbe la venta de animales en las tiendas de animales que no sean peces. Bueno, a todos nos fastidia, nos duele, aunque estén higiénicamente bien cuidados y averiguar, ver unos perritos en un escaparate para que la gente los vea, no, no, nos duele. A mí personalmente me da mucho para atrás y creo que mucha gente, ¿no? Bueno, usted puede tener esos perritos puede tener un catálogo con vídeos, fotos y el que vaya por ahí que lo vea y si quiere adquirir uno que lo compre a través de este señor. No tiene, no, tiene que llevarlo, tiene que ser el propio vendedor y castrado, bueno. Pero aparte de eso, vamos, lo de los peces está bien, pero ¿y por qué no un hámster? O sea, para mí, tengo muy claro, yo me crié entre un montón de animales diferentes, pero un montón, ¿eh? Desde una granja aquí en La Palma a la típica rata blanca, conejos, gallinas, todo. Me crié, por eso está mi vocación desde pequeño, ¿no? Pero yo creo que es muy importante que un niño tenga un animal al lado para sensibilizarse. Si vive en un piso y no puede tener un sitio donde tener los animales, si vive en ese piso, aunque no puede tener un hámster tiene, no necesita mucho espacio, que se le pone su rueda para desestresarse, que lo pasa, digamos, bastante saludablemente, se reproduce bien. Entonces, ¿por qué no puede tener un hámster? O un
O un
canario, un
pájaro,
canario,
¿no? O un
claro,
pájaro.
un pajarito, un pajarito. Yo no te digo que tú vayas ahora a capturar un pájaro, un capirote de la naturaleza o cualquier pájaro, no, no. El canario, que es un animal que lleva cientos de años seleccionándose para tenerlos en las jaulas y están perfectamente adaptados a vivir en el espacio de la jaula. Y si tú tienes una jaula suficientemente amplia, él está para eso. Ahora suéltalo y vamos, te dura lo mismo que un caramelo en la puerta de una escuela. Enseguida viene un cernícalo y si no un búho por la noche y si no una rata como se pise se vaya por cualquier sitio, ¿no? Ese par de cosas, ¿por qué no la pueden tener? Yo no digo que estén a vender animales exóticos, ¿vale? Prohíbelo. Pero los otros, si en principio los puedes tener, ¿no? No hay más problema, ¿no? Y otra cosa, por ejemplo, lo de los caballos. Dicen que los caballos solamente se pueden mover con transportes propios. O sea, yo, que tenía mi caballo en la cuadra, iba a competir, competí alguna época, era malo como competidor, pero bueno, competí. Y le pedí al remolque a mi amigo de al lado, él, que no era mi remolque, y metía mi caballo, lo llevábamos, competíamos y lo volvíamos a traer. ¿Qué pasa? Yo no lo puedo hacer. Tengo que comprarme yo un remolque aquí y todo eso. Bueno, son cosas que no hay por dónde cogerlas. Se nota que hay una cojera ahí totalmente y se nota que esta ley está hecha por un grupo de personas que influyen mucho en un determinado grupo político que a su vez influye mucho en el gobierno. Y la presentan, pero bueno, espero que esta ley vaya teniendo las suficientes alegaciones como para que coja un poquito de tino y que se deje de pretensiones de ley de protección de los animales, que ya hay una ley de bienestar animal que es bastante dura y que ha hecho cambiar enormemente todos los sistemas de explotación, pero y está haciendo cambiar, porque desde luego también lo que había antes, tres gallinas metidas en una jaula, no, tampoco había derecho, ¿no? Pero bueno, que está cambiando un montón de cosas y en vez de hacer otra ley más dura todavía, usted aplique la que tiene, ¿no? Y si hay una serie de cosas como las colonias felinas que tampoco le preocupa tanto, pues usted la colonia felina la regula por otra vía y ya está, y no me meta a castañas con huevos y en la misma cesta, ¿no? O sea, es lo que yo veo y que creo que vemos mucha gente y prácticamente todos los que todos los colegas con los que consultamos, sobre todo los criadores de perros, los criadores amateur, que digo que son el 80% de muchas razas, por ejemplo, el perro de presa canario, que tiene el club de perro de presa que tiene un presidente con el que yo trabajo, he trabajado mucho, he trabajado en el tema de la patrimonio de la raza autóctona, que por cierto está parado en el gobierno de Canarias, está indignado, hay movimiento total con respecto a eso, o sea, con respecto a esta problemática, porque es que, vamos, estamos propiciando la consanguinidad. O sea, una vez que no pueden criarse sino un pequeño grupo, lo que vamos a hacer es aumentar la consanguinidad.
Y
Vamos a
enriquecer y enriquecer a alguno.
algunos también, y exactamente. Como dice un amigo mío, que es también amigo de este medio, están los animalistas y los animalistas, ¿no? Los animalistas son algunos que se han aprovechado y han pedido subvenciones, se han intercambiado animales para aumentar, inflar esto. No estoy, ojo, no estoy hablando en contra de la protectora, que hace una labor terrible, y mucha gente con muy buen corazón que se está dejando ahí el callo por los animalitos, y no, pero al lado de eso y basándose en el nombre de ellos, ahí también aparecen los listos de turno, los que están haciendo el agosto, y después los extremistas, los que dicen que cuando ordeñamos las vacas las estamos estresando, las estamos esclavizando y las estamos machacando, cuando es exactamente lo contrario. O sea, una vaca para ordeñarse necesita liberar oxitocina. La oxitocina es, digo, una vaca, una cabra, no vea, una camella, es la hormona del amor, es la hormona del parto, es la hormona de la rumia, es la hormona que liberan los animales cuando están en una zona de depredadores, animales salvajes, los búfalos, los antílopes, todos los rumiantes. ¿Por qué existe la rumia? ¿Por qué existe la rumia? Por la cara, porque no. Existe la rumia porque permite comer a toda velocidad en una zona donde están los depredadores y después retirarte de un sitio tranquilo y masticar y volver formar el bolo, que a su vez pasa entonces al sistema digestivo. O sea, no es una cosa que se inventara, nada, ni la naturaleza no inventa nada sin utilidad, y el ser humano tradicional tampoco lo ha hecho sin utilidad. Es ahora, es posiblemente los urbanistas son los que lo están haciendo, inventándose cosas, ¿no? Entonces el la rumia se libera oxitocina y están los animales, digamos, en estado de satisfacción, pero estas personas son las que arman el ruido y montan el como este señor que nombrábamos, que en otro momento, que es este señor que se ha dedicado a decir que están dejando morir a los animales, por Dios. Entonces, una barbaridad, una salvajada, y que posiblemente estén protestando porque no consideran demasiado restrictiva a la ley de protección de este animal, por supuesto. Sí.
Pues, Juan Francisco, un placer tenerte otra vez en los micrófonos de QPH Radio. Seguiremos escuchándote cada lunes, como siempre. Y bueno, seguiremos al tanto de cómo evoluciona la ley, porque esperemos que esto vaya mejor y no se convierta esto en una cosa, una casa de brujas, con todas aquellas personas que quieren tener un animal y que al final necesitarán tenerlo, porque incluso por prescripción médica y para sentirse más realizado, ¿no?
Hombre, por supuesto, porque aparte de eso hay animales que trabajan en terapias, ¿no? Claro. Hay animales, el ejemplo que más se pone es el autismo, ¿no? Que el contacto con los animales les beneficia mucho, con caballos, con perros, pero también hay otros animales, que por supuesto los animales, bueno, perdón, el ejemplo más conocido es de los lazarillos, el perro guía de personas invidentes, pero también está, por ejemplo, el autismo, también hay perros entrenados para ir a visitar a personas mayores con Alzheimer, que contactan con ellos y los más, hay un contacto físico. O sea, hay muchos animales de trabajo que están apareciendo, por supuesto, no digamos los perros de explosivos, los de droga, también los perros policía, los perros de rescate. Bueno, hay muchos animales que están utilizándose en una serie de actividades que promueven el bienestar humano, que es un bienestar que es muy importante, que no lo podemos poner por encima del bienestar animal, del bienestar humano, pero además son compatibles, y yendo los dos juntos se produce un incremento en esa combinación que supera cada cosa por su lado, ¿no?
Pero Juan Francisco, además, incluso ya para terminar, una cosa muy sencilla: la mayor parte de las personas que se socializan con animales no tienen depresión. Es un elemento que es culturalmente necesario para el ser humano, ¿eh?
Por supuesto, por supuesto. Y ya que digo, hay que tratarlos como animales. O sea, respetar la dignidad del animal como animal, no intentar asimilarla a la del ser humano. Es como animal. Y yo quiero decir, para acabar, una frase de Conrad Lorenz, que yo he admirado, investigador, premio Nobel de Medicina, y no era médico, era biólogo, y era biólogo especialista en comportamiento animal, que dio, hoy es el padre de las teorías base de la etología, que de la impronta, etcétera, ¿no? Y él dice: cada vez que siento, que pienso en el aprecio que yo le tengo a mi perro, y el aprecio que me tiene mi perro a mí, me avergüenzo, me lleno de vergüenza. Es decir, hay que tratar el animal con dignidad porque él te está tratando a ti con dignidad también.
Pues muchas gracias, Juan Francisco. Un abrazo.
Bueno, un abrazo. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.